Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Campaña infinita. Ya estamos en precampaña madrileña. Este fin de semana vamos a tener a Sánchez haciendo precampaña en Madrid. Pero se le ha adelantado Iglesias, que se ha ido a la televisión pública y ha calentado la cosa. Iglesias se ha presentado como un antifascista.
Cada uno, pues, jugar en el terreno en el que podemos ser más útiles. Soy madrileño, soy antifascista.
No contento con eso, ha llamado a los del Partido Popular profascistas. Él es el gran luchador contra el fascismo. Aquí está la verdadera razón por la que Iglesias ha abandonado el gobierno. Iglesias no quiere hacer política. Iglesias quiere hacer historia. Y la historia siempre se hace contra alguien. Contra un enemigo, sea falso o real. Iglesias, presentándose como antifascista, lo tiene muy fácil, porque se pone enfrente de un enemigo que no existe. No existe el fascismo, porque España no es ni la Italia ni la Alemania de los años 30. España no es Venezuela, no es Cuba, no es China, no es Pakistán, no es Corea del Norte. El enemigo de Iglesias es imaginario. No hay fascismo en España. Pero como el fascismo encarna todo lo malo, al bautizarse a sí mismo como antifascista, él ya está exculpado, ya se pone necesariamente del lado bueno. Es un juego maniqueo de espejos, donde todo le es lícito al antifascista. Hay antifascistas que justifican la violencia, siguiendo este razonamiento. De momento, como es antifascista, Iglesias considera aceptable afirmar que Sánchez, su jefe de gabinete, es un mentiroso si no hace lo que él quiere con los alquileres.
Y Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus propios votantes, que le van a decir, ¿pero qué es esto?
De favor, como es antifascista, Iglesias puede reventar la presunción de inocencia y decir que Díaz Ayuso es delincuente.
Y es más que probable que cuando se investigue de verdad la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión.
Cuando se investigue de verdad, acabamos de escucharlo, lo que ha dicho Iglesias. Cuando se investigue de verdad, Isabel Díaz Ayuso será condenada. Porque si los jueces no dicen lo que Iglesias quiere que diga, no se ha investigado de verdad. Díaz Ayuso fue exculpada después de que se le llevara a los tribunales por su gestión de las residencias. Pero así es como entiende Iglesias la presunción de inocencia. Si eres del PP o de un partido que está enfrente de Podemos, tienes presunción de culpabilidad. ¿Podríamos decir lo mismo con el caso Dina? ¿Podríamos decir lo mismo con el caso Neurona, causos que afectan a Podemos? ¿Podemos decir que Podemos y la gente que hay en Podemos es presuntamente culpable? No, hasta que no se produzca la condena no podemos decir eso. El PP de Madrid, dice Iglesias, es una organización criminal porque sus secretarios generales Cifuentes, Ignacio González y Esperanza Aguirre han sido imputados. Iglesias se olvida de que Cifuentes ha sido absuelta e identifica la imputación con la condena. Desde luego, el PP de Madrid tiene muchas cosas que revisar en su pasado. No vamos aquí a hacer una defensa del PP de Madrid, pero sí vamos a hacer una defensa de la presunción de inocencia, porque confundir a sabiendas imputación con condena es cargarse la presunción de inocencia. Es cargarse uno de los fundamentos de la democracia y de la Constitución. Quien extiende condenas, porque son condenas políticas, y defiende una suerte de presunción de culpabilidad, más que un antifascista, es una persona con muy poca sensibilidad democrática. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y te estamos contando también la historia de Candela. Tiene 8 años y es la protagonista del primer trasplante renal infantil cruzado de España. Sus padres no eran compatibles con ella, por lo que han entrado en juego otras 2 personas. Además de Candela y su padre, el donante de su hija y un familiar de este que también necesitaba el trasplante. Un asunto complejo que acaba de explicar aquí en la tarde de COPE el doctor Ignacio Revuelta, coordinador de la unidad de trasplante cruzado del Hospital Clínic de Barcelona.
Lo que hacen cuando nosotros detectamos una pareja que entre ellos no se puede dar el riñón, ¿sabes? Lo que hace es que se introduce una base de datos y por medio de un algoritmo matemático se busca que, por términos sobre todo inmunológicos, pueda haber un órgano que supere esa incompatibilidad, pero a la vez tiene que ser direccional, que una persona pueda donar a una y que la otra pueda donar a la primera.
El padre de Candela, Alberto, le ha terminado por donar su riñón a ese familiar del donante de su hija. Ambos tienen ahora solo un riñón, pero han conseguido salvar dos vidas. Nos lo ha contado también en la tarde.
Tú quieres lo mejor para tu familia, sabes que tu hija te necesita y entonces eso facilita la decisión. Es una decisión difícil, pero que sabes que has de tomar.
Y 2.700.000 es el número de vacunas de AstraZeneca que Estados Unidos le va a prestar a México. Después de una larga negociación, lo ha anunciado el presidente mexicano López Obrador.
Le pedí que nos ayudaran con dosis de vacunas. Agradecer, repito, al presidente Biden por aceptar el enviarnos estas vacunas.
Es un envío de vacunas que coincide con la pretensión de Estados Unidos de que México endurezca el control de la inmigración ilegal que llega desde su frontera sur con Centroamérica. Y miramos ya la bolsa, que termina la semana con caídas muy fuertes, presionada por el repunte de los tipos de interés a largo plazo en el mercado de bonos. Fernando Mañueco.
Sí, hoy el bono de Estados Unidos a 10 años ofrece una rentabilidad del 1,73%. Es su nivel más alto de los últimos 15 meses. La Reserva Federal va a exigir de nuevo un mayor ratio de capital a los bancos, lo que puede obligar a algunas entidades financieras a vender parte de su cartera de bonos, y eso volverá a tensar los mercados. Ha pesado hoy también en la bolsa el temor a un nuevo repunte en los casos de coronavirus. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,5% hasta 8.493 puntos. En el conjunto de la semana ha perdido cerca de un 2%, pero a pesar de este paso atrás, en lo que va de año la bolsa todavía acumula una sustanciosa ganancia superior al 5%. Los bancos, que ayer tiraron del mercado, hoy se han convertido en sus rémoras. El Sabadell ha caído un 5%. Hoy solo las empresas eléctricas se han salvado de la quema.
Y en los deportes, esta noche arranca la jornada 28 de la Liga Santander con duelos cruciales para la lucha por el título. Andrea Peláez.
Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid están protagonizando la lucha por el trofeo de la Liga, y de ellos tres mañana solo juegan los blancos. A las 4 y cuarto, embalaídos ante el Celta de Vigo, los hombres de Zinedine Zidane, que además son nuestros únicos representantes en Champions, han conocido hoy que su rival en cuartos será el Liverpool, con la ida en casa el 6 o 7 de abril. Ya veremos donde se juega debido a las restricciones de vuelos desde Inglaterra, y la vuelta en Anfield el 13 o 14 de abril. Ya ha hablado en rueda de prensa el técnico madridista. El equipo está entrenando ahora, Melchor Ruiz.
Sí, acaba ya esa última sesión antes de viajar a Vigo para jugar mañana ante el Celta. Ya hay fecha, será el martes 6 cuando se juegue la ida y el miércoles 14 cuando se juegue la vuelta ante el Liverpool. Una eliminatoria de la que ha dicho Zidane que va a ser muy difícil y complicada, especialmente en lo exigente, y en la que Zidane también en rueda de prensa ha confirmado la noticia que contábamos ayer en COPE, y es que Eden Hazard no va a pasar por el quirófano.
Nosotros lo que queremos para Eden, y es la realidad, es que se recupere. No va a pasar por el quirófano, entonces por eso que vamos a tener un plan distinto, y estamos en ello, porque lo que yo quiero como entrenador, de todas formas el jugador también y todos aquí, lo que queremos es que vuelva bien, totalmente recuperado.
La Liga arranca en el Benito Villamarín a las 9 con el Betis Levante, que contaremos como siempre en Tiempo de Juego con Eri Frade. Fuera del fútbol, en baloncesto tenemos Euroliga en directo desde las 6. Se está jugando el Gimki Valencia, Gimki 8, Valencia Basket 15. En el primer cuarto, en el minuto 6 del primer cuarto, a las 9 menos cuarto arrancará el Olimpia Milán Barça. Y en balonmano comienza el preolímpico femenino con el España-Suecia esta noche a las 9 en Giria.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, cielo cubierto y 11 grados en el centro de la capital. Mañana sale el sol, pero las máximas serán de 11 grados. Mejora el tiempo el domingo. La Comunidad de Madrid ha administrado hasta hoy el 82% de las vacunas recibidas, con más de 840.000 dosis de un total de 1.000.000. Ya está inmunizado el 3% y medio de la población en Madrid, según el informe diario de la Consejería de Sanidad. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, ha presentado hoy su candidatura a las primarias para encabezar las elecciones del 4 de mayo de Ciudadanos, unas primarias a las que no se ha presentado ni el exvicepresidente regional Ignacio Guado ni el expresidente Ángel Garrido, que además se retira de la política. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Era el 27 de marzo de 1994, era Domingo de Ramos, cuando fue liberada en una gasolinera en Lliçà de Vall, en el Vallès Oriental. Su carcelero, Sebastià Comas, al que llamaban Iñaki, le dio dos monedas de 100 pesetas y una de 25. Luego le dijo al encargado de la gasolinera quién era la mujer y se marchó. Así terminaba el secuestro más largo en nuestro país por motivos económicos. María Àngels Feliú, la farmacéutica de Olot, quedaba en libertad tras permanecer en un zulo, en un armario subterráneo pequeñísimo, húmedo, entre ratas e insectos, 492 días. 492 días allí metida, secuestrada. Dependiendo de la edad que tengas, es posible que recuerdes la noticia, aunque quizá los detalles los tengas un poco borrosos en tu memoria. La verdad es que fueron días en los que además la gente se lanzó a opinar sobre esta cuestión, sobre este extraño suceso, ¿no?, de la discreta farmacéutica de Olot. Y la verdad es que el revuelo mediático que se formó también fue tremendo. Bueno, el periodista Carles Porta ha estado más de 3 años reconstruyendo, buscando las claves del secuestro de María Àngels Feliú, la farmacéutica de Olot, y el resultado de esta exhaustiva investigación es un libro que lleva por título La farmacéutica, 492 días secuestrada. Carles Porta, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, muchas gracias.
Lo primero, ¿cómo está ahora María Àngels? ¿Tú qué sabes de ella? Porque te pusiste en contacto con ella, ¿no?, cuando llevaste a cabo la investigación.
Sí, sí. Yo antes de empezar todo esto le dije que quería explicar su historia completa, porque nunca se había explicado completa, y menos desde el punto de vista de la víctima. Y ella me dijo que ella no participaría, que no me lo iba a prohibir, pero que a ella no le gustaba que se removiese el pasado, y me pidió que no le hiciese más daño, porque ella ha sufrido muchísimo. Ella está bien, hace vida normal, porque esto pasó hace mucho tiempo, pero sigue arrastrando un síndrome de estrés postraumático y de vez en cuando pues tiene que ir al psiquiatra, porque bueno, fueron 492 días, que eso es una auténtica barbaridad. Tú fíjate, ahora mismo nosotros estamos preocupadísimos y hay gente que ha tenido problemas de todo tipo por la pandemia, por habernos quedado encerrados en casa un par de meses o incluso menos, pero estábamos en casa, con luz, con tele, con comida. Ella no, ella estaba en un zulo del tamaño de un armario, sin luz, con dos velas y, como tú decías hace un momento, pues con insectos por todas partes, ¿no? Incluso a un metro de serpientes que se comían ratas y ella escuchaba los chillidos de las ratas.
¿Cómo pudo soportar estar todo ese tiempo en esa situación tan, tan increíble que nos estás describiendo, en ese zulo terrible, en esas condiciones? ¿Cómo alguien puede superar eso?
Esa es una de las grandes preguntas, es lo que diríamos la pregunta del millón de dólares. Pero yo he llegado a la conclusión, leyendo todo, estudiando todo, analizando los informes forenses, escuchándola a ella horas y horas y horas, yo creo que esta señora tenía dos elementos importantes en su cabeza. El primero, sus hijos. Cuando la secuestran tenía 3 hijos de 2, 5 y 7 años.
Muy pequeños.
Y ella, muy pequeños, claro. Y arrancar la madre de esos hijos, a ella la hacía pensar que cada día tenía que sobrevivir para volver a ver a sus hijos. Y el otro elemento es que ella no se planteaba 16 meses, se planteaba un día. Su horizonte era diario, mañana me liberarán. Ella estaba convencida de que eso no podía durar y que la iban a liberar enseguida, que eso se acababa pronto. Y con ese horizonte cortito, y además con la esperanza de volver a ver a sus hijos, yo creo que eso la mantenía con vida, mantenía su luz encendida. Luego, creo de verdad, honestamente, que esta señora, por el hecho de ser mujer, tenía una capacidad y una resistencia muy superior a cualquier Rambo. Porque eso yo no lo aguanto, eso indudablemente. Y después también rezaba mucho. Ella tenía mucha fe y se agarraba a la fe. Sí que es verdad que hubo momentos en que perdió la fe y renegó de todo, pero volvía a agarrarse a rezar salves y a pensar que alguien la ayudaría a salir de allí, como al final fue al cabo de 16 meses. Pero si ella no se hubiese planteado el reto inmenso de volver a ver a sus hijos y de pensar en un horizonte diario, yo creo que no hubiese sobrevivido.
María Ángeles tenía 34 años en aquel momento, como tú dices, además tres hijos muy pequeños, de entre 3 y 5 años. Fue a la puerta de su garaje, ¿verdad? Pasada las 9 de la noche, es abordada por un encapuchado que llevaba una escopeta recortada. El secuestrador le pide las llaves del coche mientras la amenaza con pegarle un tiro, le ata las manos a la espalda, le cubre la cara con cinta de embalar, la mete en el maletero del coche y, claro, en ese momento se detiene la vida de María Ángeles y, además, por ese periodo larguísimo y en esas condiciones que estamos contando, ¿no? Fue un suceso tremendo, pero también todo lo que lo rodea. Carles, ¿por qué has querido tú meterte en esta investigación a fondo y dices desde el punto de vista de la víctima? ¿Por qué sentiste la necesidad de contar esto?
Pues porque tú comentabas al principio en la introducción, de manera muy acertada, eso de a algunos puede que os suene, depende de la edad que tengáis, no. Claro, a mí me pasó que todo el mundo a mi alrededor le sonaba el caso de la farmacéutica de Olot, pero nadie sabía exactamente qué pasó. Además, nuestra sociedad somos peculiares, mira, vete a saber por qué, y nos quedamos siempre con lo negativo. Cuando esta señora salió del Zulo, la gente no se creyó que hubiese sido secuestrada. No se creyó que hubiese permanecido durante 16 meses bajo tierra, porque salió demasiado digna, demasiado bien peinada, y eso la crucificó. Entonces, a lo largo de los años, te das cuenta de esto, de que esa historia se contó a trompicones, nunca se contó completa. A mí me pareció que es un historión enorme, y creo que el libro se refleja bien, pero que nunca se había contado bien, y que nunca se había contado completa, y menos desde el punto de vista de la víctima, porque siempre se contó o periodística o policialmente, ¿no? Pero la víctima había hablado poco y he querido que la gente sienta lo que sintió ella y que viva lo que vivió ella en dos sentidos, en el sentido dramático, duro, de un secuestro y luego en el sentido esperpéntico. Porque tú te das cuenta que la primera noche, cuando uno de los secuestradores la estaba bajando, la estaba introduciendo en el Zulo, le pregunta, ¿es la primera vez que te secuestran?
¿En serio?
Es pues para echarse a reír, sí. Es Fargo, es una tragicomedia permanente. Los dos encapuchados, que fueron dos, que la secuestran en el garaje de su casa, lo primero que hacen, primero que eran dos policías municipales de Olot, vecinos de ella, que llevaban un año vigilándola. Lo primero que hacen al salir del garaje es casi atropellan a un empleado de la limpieza que estaba trabajando allí. Y después salen a contradirección rayando el coche, con lo cual a los 15 segundos ya lo sabía todo el pueblo que habían secuestrado a esa señora. Y así una incongruencia detrás de otra. En este caso, realmente todo lo que pudo salir mal, salió mal. Todo fue negligencia detrás de negligencia. Los secuestradores nunca supieron cómo cobrar. La familia se moría por pagar y los otros no sabían cómo cobrar.
¿Quién componía esa banda? Es decir, ¿quiénes eran los secuestradores? Y por lo que veo, desde luego, no sé si decir que eran chapuceros, pero no sabían lo que estaban haciendo o no lo tenían bien planeado. Claro, porque si ni siquiera pudieron cobrar, con lo que eso supuso también para ella, ¿no?, de estar metida ahí esos 492 días. Y llegaron a pedir diferentes rescates, además, ¿no?
Sí, sí, llegaron a pedir diferentes rescates y además en ese berenjenal se metieron falsos secuestradores que llamaban a los teléfonos de la familia y les mareaban porque unos les citaban en un bar, otros en otro, otros en otro pueblo. Bueno, fue un desastre. Estos tíos, en el libro yo utilizo la técnica del suspense, es decir, desde el minuto uno tú sabes quiénes son los secuestradores, pero no sabes cómo los van a atrapar, cuándo los van a atrapar y por qué se tarda tantísimo tiempo en no atraparles, que es el relato de una negligencia colectiva, ¿no? Estos secuestradores, los que la secuestraron fueron dos policías municipales de Olot. Y luego en la banda estaba un barman de Camprodón, de un pueblo de al lado, y un guarda forestal de otro pueblo, que se llama Ramón Ullastre, que es el que la tenía debajo de su casa, en el garaje donde construyó el agujero, y un último secuestrador, que es lo que tú mencionabas antes, el que la alimentaba, el que la guardaba, que se llamaba, o se llama, Sebastián Gómez, y que se hacía llamar Iñaki. Y para que veas la barbaridad y la más que ineptitud, imbecilidad de este personal, estos tíos le dijeron que eran de ETA. Pero hablaban en andaluz, imitando el acento andaluz. Y este tío además se dice que les dice que se llama Iñaki. Un tío que se llama Iñaki, que dice que es de ETA, hablando en andaluz con dejes catalanes. Esto lo pones en un guión y nadie se lo cree. Y la realidad aquí superó todo esto con creces.
De todas maneras, todo fue muy muy tremendo y como tú dices, me gustaría que fuéramos un momento también a esto que hablábamos de que a lo largo del proceso también de cómo se contó, de cómo lo percibió el público en general. ¿Cómo es posible que en algún momento se llegara incluso a pensar que ella misma había montado todo esto, que era todo un montaje? ¿Cómo es posible que llegáramos a semejante, a que algunas personas llegaran a esa conclusión en aquel momento?
Sí, bueno, tremendamente interesante este concepto. Mira, yo creo que primero lo que pasó es lo que te decía. Esta señora salió demasiado digna. Cuando se presentó ante los medios de comunicación, a esta señora la liberan el 27 de marzo a las 3 de la mañana y ya se presenta ante los medios de comunicación y ante el pueblo a las 12 del mediodía. Iba muy bien vestida, bien vestida, normal y corriente, ¿no? Pero ella quiso presentarse ante el público bien vestida. Y luego hubo gente que pensó que tenía el pelo bien cortado, demasiado bien cortado, que iba demasiado bien peinada. Se había cortado ella misma el pelo con unas tijeras de hacer trabajos manuales en el Zulo. Y ella no sabía que la iban a liberar. Esos dos conceptos provocaron primero una habladurías. La gente dijo, ay, mira, seguro que ha estado 16 meses, que es una eternidad, encerrada bajo tierra, no me lo creo. El segundo elemento es que la familia dijo que no había pagado rescate. Nadie entendió cómo la habían liberado en ese momento. Cuidado, cuando ya la habían dado por muerta, porque esta señora llevaba 9 meses dada por muerta, oficialmente muerta. Y aparece. ¿Por qué? Porque el secuestrador que la liberó lo hizo porque, mira, estaba viendo un partido de Real Madrid-Valencia, se tomó unos whiskies, dice que se iluminó y dijo que hasta aquí. Y la liberó, punto, sin hablar con el resto de la banda.
El tal Iñaki.
El tal Iñaki, sí, sí. Y el resto de la banda se enteró que la habían liberado porque lo vieron en la prensa. Y claro, eso provocó también más confusión en los medios, en el público en general. La señora salió demasiado digna y la familia dice que no ha pagado rescate. Uy, aquí hay algo raro. Bueno, eso quedó en la mente de la gente. Luego, desaprensivos como un confidente, Francisco Evangelista, pseudoperiodistas y gente con mala fe, empezaron a multiplicar bulos como que ella estaba enfadada con su padre, que se había autosecuestrado y que para eso cobró el secuestro ella misma y luego apareció otra vez. Todo eso absolutamente falso, desde luego, que se había fugado con una novia, absolutamente falso también, pero claro, hay que tener en cuenta una cosa muy importante también. En el momento que la liberan, no detienen a los secuestradores. Los secuestradores fueron detenidos 5 años después. Sí, sí. Nadie sabía quiénes eran los auténticos secuestradores. En la cárcel había dos comerciales, Joan Casals y Xavier Bassa, que habían sido detenidos por una delación
que era falsa. Y estos dos no tenían nada que ver con el secuestro. Solamente que un día, medio borrachos, en una comida, dijeron, para hacer dinero fácil hay que secuestrar a la hija de un rico. Con ese comentario, la Guardia Civil acabó construyendo, y con más detalles, ¿no?, unas multas de tráfico, etcétera, etcétera, se acabó construyendo una acusación contra estos individuos, los metieron en la cárcel y les acusaron de asesinar y secuestrar a esta señora. Y de golpe y porrazo esta señora aparece viva. Y a partir de ahí, apareciendo viva, tan digna, si se pagó o no se pagó rescate, todo era demasiado extraño. Y los secuestradores, verdaderos desaparecidos, se callaron, no se hablaron entre ellos. Eran más que negligentes, eran imbéciles. Y eso provocó todo ese caos.
Es verdaderamente tremendo lo que estás contando, lo que recoges en este libro después, como decimos, de 3 años de investigación, un caso desde luego que lo tiene todo como para decir, bueno, pues es un historión. Ella obviamente lo sufrió, 492 días secuestrada, eso hay que vivirlo en ese zulo del que estamos hablando. Carles, que ella aparecería muy arreglada el día que apareció ante la prensa justo después, pero creo que durante todo ese tiempo ni siquiera se pudo cambiar de ropa, ni ducharse, ni lavarse, nada. ¿Es así?
Es así, es así. Esta señora tuvo que hacer sus necesidades en un cubo durante esos 492 días. En esos 16 meses solo le dieron unos pantalones de chándal y unas bragas para cambiarse en 492 días. Cuando tenía el periodo tenía que utilizar papeles de periódico. Bueno, la tuvieron allí como si fuese un animal. Y sobrevivió, resistió, aguantó la fe, la devoción por sus hijos, la resistencia de una mujer ante la negligencia colectiva. Bueno, es incomprensible, pero es cierto, es así.
Pues es el infierno de este secuestro que vivió la farmacéutica de Olot. El título es este, La farmacéutica 492 días secuestrada. Es el trabajo y el libro de Carles Porta. Carles, muchas gracias por contarnos esta historia verdaderamente tremenda. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar.
Pasamos por Securitas Direct, por sus consejos, los que nos acerca cada tarde. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. No sé si lo sabes, pero la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estáis dentro de casa. Es realmente fácil. Ante cualquier emergencia que tengas, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandarte la ayuda que necesitas y acompañarte en todo momento. Así que confía en Securitas Direct. Ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustan.
Bueno, que es el Día del Padre y que lo estamos celebrando con los oyentes. Faltaría más este 19 de marzo. ¿Cómo? Pues recordando a papá. ¿Con qué recuerdos? Con los de sus frases míticas, esas que te dice desde pequeño y que te sigue diciendo todavía, que lo sé. A ver, cuéntanos, Rosa, ¿qué dicen los oyentes, Fernando?
¿Qué dicen?
A ver, dicen por aquí, mi padre siendo jovencita cada día, bájate la falda, súbete los pantalones, pero papá, que se lleva así, como quien oye llover. Nos cuenta esta oyente, dice, lo mejor de todo es la reflexión final. Dice, años más tarde miras las fotos de esa época y no tienes más remedio que darle a tu padre la razón, que la falda era demasiado corta y que los pantalones posiblemente tenían la cintura demasiado baja.
Bueno, pues ahora que se llevan los pantalones cortos, largos, en la rodilla, en fin, estas cosas son de toda la vida.
Sí, pero siempre estaba el padre ahí para llamarte la atención,
pues normal,
cuando la falda
padre,
era cortita.
En fin.
Sí. Bueno, aquí va el peque de la casa.
Hola, gente. La frase que dice mi padre es, me cago en todo lo que se menea. Y ahí es el santa de mi padre. Y quiere que por la que me digáis felicidades.
Pues oye,
¿y tú cómo te llamas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Lo ha dicho? Ay, qué pena, hombre. ¿Qué tiene? ¿Cuatro años?
No, tiene mucho más.
Sí, más.
Sí. Vamos a decir felicidades al padre, ¿no? Y a todos. Sí. Felicidades.
Aquí
por la COPE decimos felicidades.
Ay, en todo lo que se menea, dice, madre mía, estos padres. Bueno, a mí me gustan mucho las frases de cosecha propia. Yo creo que esta lo es, ¿no? Al menos es un poco conocida por mí.
Buenas tardes, gente. Mi padre tenía una frase que era, tú que estás de pie y te aburres, y ya con eso te mandaba por el pan, a pasar al perro, cualquier cosa.
Está bien.
Yo ahora lo intento con mis hijas, pero no funciona.
No funciona.
O sea, ¿cómo
no funciona? Porque no se aburren o porque no están
de pie. Tú que estás de pie, pues mira, ya me traes si es un vaso de agua.
Tú que estás de pie.
Tú que estás y te aburres.
¿No? Tú que estás de pie y te aburres.
Tú que estás de pie, pues mira, ya ve a comprar el pan.
No la conocía yo la frase tampoco, no la conocía yo.
Pues esta es buena también, ¿eh?
Sí, esta es buena,
buena. Sí, o sea, tú que estás ahí y te aburres. Y a lo mejor está, imagínatelo ahí con el videojuego el tío ahí. Tú que estás ahí y te aburres, vete a comprar el pan.
Exactamente, tráeme esto, exactamente. Tráeme las zapatillas, tú que vas a estar, en fin, esas cosas. Bueno, esta también es buena, mirad, os voy a poner otra más.
Buenas tardes, gente. Pues a mí la frase que uso mucho de mi padre es la de Alipanti, que vienen los elefantis. Siempre nos lo decía para despertarnos y la uso con mucho cariño. Venga, un besazo. Felicidades a todos los padres, y demás.
Gracias. A ver cómo es la frase.
Alipantis, que llegan los elefantis o algo así, ¿no?
Alipantis, que llegan los elefantis, pero...
Sí. Eso era una cosa de su casa, esto, o sea, en las familias se generan de pronto palabras sí, o frases que solo se usan en tu familia.
Pero eso es genial, a mí me encanta esto, porque claro, yo esto no lo había escuchado nunca y mola,
Alipantis,
¿eh?
Alipantis, los elefantis.
Sí. Aligerando. Sigo diciendo, venga, arriba. Venga.
Alipantis, que llegan los elefantis.
Elefantis, que tiene que rimar, Pilar.
Ay, que claro, me parto de la risa con los oyentes. De verdad,
un rico.
Qué bueno.
Otra más de padre para hijos dormilones.
A ver.
Hola, buenas tardes. Pues yo tengo un hermano que le gustaba bastante dormir y mi padre muchas veces le decía ya cerca del mediodía, si no se había levantado, le decía, chiquillo, levántate ya que se te va a hacer tarde para dormir la siesta.
A mediodía llegaba este.
Ay, qué bueno es eso.
A mediodía.
Chiquillo, levántate que se te hace tarde para dormir la siesta. Esa es buena. Bueno, con el tema, es que con el tema de levantarte, ha salido poco. Me extraña que no haya salido más lo de que hay que madrugar.
Bueno, ha salido la mítica de quien sabe trasnochar sabe madrugar, ¿no?
Es así, ¿no? O lo de tú acuéstate a la hora que quieras, pero aquí se levanta, en esta casa todo el mundo se levanta a esta hora. Eso es típico, es un clásico, Pilar. Es un clásico, eso.
Tú llegas a la hora que te dé la gana, pero aquí a las 9 en pie.
Voy a las 9, las 7 de la mañana en pie.
Es una buena medicina esa.
Si trasnochas, tienes que saber madrugar también, claro.
A las 8 de la mañana a pasar la aspiradora, venga, vamos.
Eso está muy bien, porque además te deja a ti tomar la decisión, claro, de que tú hagas lo que te dé la gana.
Tú dices, sí, yo.
Yo puedo.
A la tercera ya, no puedes con los pies, vamos.
Ay, qué bueno. En fin, frases de padre, ¿no? De todo está saliendo esta tarde, en este Día del Padre, de esas cosas que te ha dicho tu padre toda la vida, que las recuerdas y que es muy posible que ahora mismo le sigas diciendo tú también a tus hijos. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, para el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En un día como hoy queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Porque queremos padres sanos. Kern Pharma. Comprometidos con tu salud.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es viernes 19 de marzo, es el Día del Padre. Lo estamos celebrando también en el programa con los oyentes. Bueno, espero, por cierto, que a estas horas ya hayas felicitado a tu padre y que si lo ibas a hacer justo en este momento no sea por WhatsApp, porque, bueno, creo que se ha caído el WhatsApp. Al menos todos los que formamos parte de este equipo en este momento no podemos conectar a través de este sistema de mensajería, pero bueno, de mensajes, así que simplemente un comentario, ¿no? Pero como digo, es el Día del Padre y a lo mejor, y esto sí que desde luego es importante, a lo mejor no has podido abrazar al tuyo por culpa de la pandemia que vivimos, pues porque está en una residencia y afortunadamente ya puedes ir a verle, pero todavía no te dejan abrazarlo, ¿no? No te dejan tener ese contacto físico. También puede ser que tu padre viva en otra comunidad autónoma, que esté cerrada perimetralmente, como lo están todas, por otro lado, en este puente de San José, y bueno, pues simplemente no hayas podido viajar, ¿no? A darle un abrazo, ¿no? A darle un beso, una caricia, en fin, llevamos ya justo un año, ¿no? Sin poder hacer esto, sin sentir la piel de los que queremos, ¿no? Sin el placer y la felicidad que nos proporciona sentirnos envueltos por los abrazos del otro. Bueno, está demostrado que la felicidad, el deseo, el placer son sentimientos que también se pueden explicar de forma científica. Existe un mecanismo en el cerebro, ese gran desconocido, bueno, quizá en los últimos tiempos ya no tanto, que se pone en marcha cuando los niveles de dopamina aumentan. La dopamina, quédate con este nombre porque va a ser la protagonista de los próximos minutos en el programa. El profesor Ignacio Morgado es catedrático de Psicobiología del Instituto de Neurociencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal está pasando el Día del Padre, por cierto?
Bueno, pues estoy todavía esperando que me felicite alguno de mis hijos.
No será verdad.
Y a estas horas ya estoy empezando a perder la esperanza. Bueno, quizás porque hace poco fue mi cumpleaños y me montaron un gran festorro y probablemente están pensando que con eso ya tengo bastante.
A lo mejor ahora mismo nos están escuchando por la radio, inmediatamente le mandan... Espero que no un WhatsApp, porque ya digo, ahora mismo, por lo menos nosotros, los miembros del equipo, se ha caído el WhatsApp, por lo que vemos. Bueno.
Pues entonces todavía pierdo más las esperanzas, Pilar.
Bueno, hablemos de la dopamina. ¿Qué tiene que ver la dopamina con nuestra felicidad, con el deseo? ¿Y qué es la dopamina, profesor?
Pues mira, Pilar, la dopamina es una sustancia natural, es decir, una sustancia que fabrica el propio cerebro, un neurotransmisor, una sustancia que fabrican las neuronas y que tiene muchas funciones. Activa el cerebro de muchas maneras y sirve para muchas cosas. Hace algún tiempo pensábamos que era la sustancia que producía el placer, es decir, cuando esa sustancia se liberaba en el cerebro, sentíamos placer. Eso lo creíamos porque en experimentos de laboratorio habíamos observado en animales que la sustancia se liberaba cuando los animales insistían en conseguir algo que les gustaba. Pero al cabo de un tiempo hemos empezado a saber que no era verdad. No es la dopamina la sustancia del placer. Es la sustancia de la motivación para conseguir el placer. Hoy sabemos que el placer en el cerebro lo originan otro tipo de sustancias, quizás más famosas que la dopamina, las encefalinas y las endorfinas, esas sustancias que se liberan cuando nos dan un masaje, cuando comemos una cosa muy agradable, cuando experienciamos la sensación de una melodía que nos gusta. Pero la dopamina lo que hace es otra cosa diferente. La dopamina hemos descubierto que nos motiva a buscar el placer. Es decir, es una sustancia, como si dijéramos, contraria a la apatía. Se revuelve contra nuestra apatía, contra el estar quietos y no ser capaz de movernos, de gastar alguna energía, de luchar para conseguir el placer. Es la sustancia de la motivación. Es una sustancia que muchas veces en la vida perdemos, que pierden especialmente los mayores cuando ya no tienen ganas de salir, pero si sus hijos consiguen que salgan, entonces se lo pasan bien, lo cual significa que la capacidad de experienciar placer se mantiene en los mayores, pero lo que se pierde es la motivación para moverse, para hacer ejercicio, para hacer todo aquello que nos lleve a conseguir el placer, lo que nos gusta, lo que deseamos, lo que nos apetece.
Claro, porque sin esa motivación inicial, que está ligada por tanto a la dopamina, realmente no somos capaces muchas veces de ponernos en acción, de hacer algo, incluso aunque sea algo bueno para nosotros, incluso algo que nos puede proporcionar placer. De hecho, usted además ponía un ejemplo muy bueno en un artículo que leía suyo yo en El Cultural hace una semana. Eran dos artículos, uno de Javier Gomá y otro suyo, con el lema ¿qué significa ser viejo en nuestros días? Y es verdad que usted explicaba justo eso, lo que me acaba de decir, ¿no? Que muchos mayores, por ejemplo, tras la jubilación y después y con el envejecimiento, pues empiezan a asumir tipos de vida sedentaria. Y es verdad que es muy típica esa frase. Papá, arréglate que vamos a salir, iremos a pasear y después a cenar a un restaurante. Y la respuesta suele ser, no, hijo, no tengo ganas. Id vosotros, que sois jóvenes. Pero luego comentas que si les arrastramos de alguna manera, luego se lo pasan bien. Entonces, yo me pregunto, ¿nos tenemos que resignar a que esta dopamina poco a poco desaparece de nuestro cerebro y, por tanto, vamos a entrar en esa apatía? ¿Le pasa a unas personas sí y a otras no? ¿Y se puede compensar con algo?
Pues sí, Pilar, es interesante tu pregunta, porque no nos tenemos que resignar, en absoluto, porque si no resignamos nuestra vida va a ser, digamos, más pobre. Porque cuando estamos motivados, por lo que sea, cuando tenemos motivaciones de cualquier tipo, por cosa cultural, por cosa gastronómica, por cosa familiar, etcétera, nuestra vida es más rica, la vivimos mejor, tenemos más bienestar, más satisfacción. Es decir, nuestro deseo de vivir está vivo, no se muere si hay dopamina. ¿Y cómo conseguir que haya dopamina? Pues mira, la gente joven la consigue muy fácilmente porque tienen una vida muy rica. La dopamina se sintetiza, se fabrica en el cerebro cuando tenemos novedades en nuestra vida, cuando nos salimos de las rutinas, cuando aparecen cosas nuevas, inesperadas en nuestro trabajo, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales, en lo que hacemos, en los paseos, en las series que vemos en televisión y nos gustan, en los libros que leemos. Todo lo que sea novedad, cambio, algo nuevo en nuestra vida, genera dopamina, y detrás de la dopamina viene la motivación. En los jóvenes eso está muy activo, porque el joven sale, se mueve, tiene muchas relaciones sociales. En los mayores existe el peligro de recluirnos en casa, porque al haber problemas ya de salud que te disminuyen las capacidades, por ejemplo, motoras, físicas, de moverte, de andar, de salir, etcétera, tienes tendencia a quedarte en casa, a quedarte recluido, a relacionarte menos con los demás. Qué importante es, Pilar, que los mayores tengan relaciones sociales, tengan clubes de amigos, lugares donde se reúnen con otros mayores o incluso también con jóvenes, lugares donde ocurren experiencias, novedades, noticias nuevas. Es importantísimo que eso ocurra para que aumenten en el cerebro sustancias como la dopamina, que mantienen las motivaciones y con ellas el deseo de vivir.
Es decir, que la novedad, el cambio, es lo que nos permite, digamos, segregar esta dopamina, que a la vez nos va a permitir ponernos en marcha, hacer cosas, y que eso nos vaya a proporcionar ese placer y esa felicidad. Pero fíjese, profesor, estamos hablando de los mayores, que por supuesto lo están sufriendo mucho, pero de alguna manera con la pandemia todos hemos dejado de tener tantas novedades. Todos tenemos una rutina mucho mayor. De hecho, muchos comentamos, vivimos en el día de la marmota. Esto es terrible para todo lo que estamos hablando, ¿no?
Claro, claro. O sea, la vida cotidiana es igual, no cambian mucho las cosas. Y nos hemos dado cuenta de lo importante que era cuando, antes de la pandemia, pues que salías, ibas al trabajo, volvías a casa, tenías actividades diferentes los fines de semana que los días de cada día. Ahora vivimos muchas veces en una situación en que cada día es igual al día siguiente o al día anterior. Yo me encuentro muchas veces, y supongo que a mucha gente le pasa, que los fines de semana te sorprendes a ti mismo haciendo en el trabajo doméstico, online, etcétera, casi que lo mismo que hace los demás días. Es decir, trabajando igual o no variando demasiado tu comportamiento. Y esto le puede ocurrir también a la gente joven. Por tanto, es una dificultad añadida para esa necesidad que tenemos de que nuestro cerebro fabrique sustancias que crean motivación, que aumentan nuestro deseo, nuestras ganas de vivir, nuestras ganas de pasárnoslo bien, nuestras ganas de encontrar cosas que nos satisfacen, sean del tipo que sea, ya digo, sean culturales, sean afectivas, sean de cualquier naturaleza.
Busquemos, por lo tanto, esa novedad en la medida en que tengamos posibilidad de hacerlo, que tenemos posibilidades, a lo mejor no las estamos viendo. Pensábamos en esa vida que llevábamos antes de la pandemia, pero probablemente podamos buscar esas novedades, como usted decía, en la cultura, en un libro, en tantas cosas que podemos hacer al día. Busquemos ese cambio, porque eso, por lo que vemos, es lo que nos motiva, lo que hace que la dopamina fluya y tengamos, desde luego, una vida mucho más rica y seguramente mucho más feliz. Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología del Instituto de Neurociencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma. Siempre es un placer charlar con usted. Gracias. Y charlaremos en más ocasiones. Buenas tardes.
Pues cuando usted quiera, Pilar, yo estoy siempre a disposición de los compañeros de COPE. Un abrazo para todos y buen fin de semana.
Igualmente, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde COPE, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. En un día como hoy queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Porque queremos padres sanos. Kern Pharma. Comprometidos con tu salud.
Gracias. Hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta semana en Día, un 34% de descuento en la piña. Llévatela por solo 0,79 el kilo. Día, paga menos.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 0,0. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros. Rastreator.com.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Si hay un referente en el mundo de la creación gastronómica de la S, es Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días. Estoy en el taller.
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vamos a salir del estudio, vamos a coger un taxi y vamos a hablar con los actores implicados.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Pues efectivamente se ha caído WhatsApp, también Instagram y además parece que en todo el mundo, por lo menos por lo que se está diciendo ahora mismo en Twitter. ¡Qué barbaridad!
Desde luego. Yo es que barbaridad. Me he vuelto loca con el móvil. Digo, no hay forma, no me puedo comunicar con el mundo exterior.
Ya verás.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Bueno, está pasando, mira, que tenemos la radio, que es afortunadamente nuestro medio y nuestra manera de comunicarnos con los oyentes, y que a través de la radio podemos felicitar también el Día del Padre e incluso hablar, que es lo que estamos haciendo, de esas frases típicas de tu padre que te las dice desde pequeño, que sigue diciéndotelas ahora, que tú las recuerdas y que incluso hasta se las dices tú a tu hijo. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, gracias a todos ellos por los mensajes que nos han mandado, porque a partir de ahora no podemos recibir porque se ha caído el WhatsApp. Entonces sí que tenemos mensajes y tenemos un repertorio de frases como para escribir un libro. Mira, aquí van unas cuantas, Pilar.
Buenas tardes, gente. La frase que siempre recordaba de mi padre fue la de sigue estudiando, hijo, que si no te arrepentirás. Y qué razón llevaba.
Una cosa que me solía decir cuando era pequeñita, y si hay que ser puntual y llegar a tiempo. Yo lo intentaba, pero casi nunca llegaba puntual.
Mi padre siempre nos decía, hay que sumar, nunca restar, siempre adelante.
Cuando hacíamos algo mal y nos decía, tranquilo, que sin correr os pillo.
Frase preferida de mi padre cuando te mandaba algo y protestaba. Quien manda, manda, aunque mande mal. Gracias, buenas
qué
tardes.
Verdad. Qué verdad más grande, Pilar.
Y qué bueno eso que decía, hay que sumar, siempre sumar, nunca restar. Qué bueno,
sí,
también.
Sí, me encanta. Bueno, luego hay muchas frases, como decíamos antes, que forman parte del ámbito familiar y efectivamente pasan de padres a hijos.
Mira, una frase que decimos en casa muy a menudo es, si no me hablas con cariño, por lo menos con respeto. Y nuestra hija de 8 años, una vez una compañera le faltó al respeto en clase y le dijo, si no me hablas con cariño, por lo menos con respeto.
Sí, 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 señora, sí me gusta, di que sí.
Pero
estas
qué
cosas
buena
que
frase.
Se aprenden. Muy buena frase. Y que la diga la niña, además, me parece perfecto, además.
Si no me hablas muy con cariño, bien. Al menos háblame con respeto.
Sí, señor, sí, señor, nos encanta la frase, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, los padres que tienen frases para todo, para el respeto, pero también para las obligaciones.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo, padre, no tengo ya, pero sí que puedo deciros que mi marido siempre, una frase que les dice a nuestros tres hijos es primero la obligación y después lo que nos gusta hacer. Buenas tardes.
Normalmente es primero la obligación y después la devoción, ¿no? Es la frase que también se repite mucho, pero bueno, aquí la ha cambiado un poco, yo creo que para que los niños la entiendan mejor, ¿no? Porque si son pequeños, tú le hablas de devoción y dice, ¿qué está diciendo este, no?
Bueno, clarito para que lo entiendan y hagan caso.
Pero Aunque sí.
Supongo la frase... cara que pondrán los hijos, que no les hará ninguna ilusión esta frase cada vez que se les dice.
Tiene toda la razón. Primero la obligación y luego las cosas que os gusta hacer. Esto es así, primero los deberes y luego ya si quieres juegas con la Play.
La obligación y luego perfecto. La devoción, como tú decías. Bueno, esta también es otra frase de cosecha propia.
Buenas tardes, gente. Yo hay algo que recuerdo mucho de mi padre, que era cuando llegaba la época de Navidad, su cumpleaños, el Día del Padre, decíamos que quería que le regalásemos. Y siempre, siempre nos decía que lo único que él pedía era que nosotros fuéramos buenos y trabajadores. Y es verdad que el día de hoy yo tengo 3 hijos adolescentes y siempre les digo también, solo pido que seáis buenos y trabajadores. Gracias y un beso muy especial para todos los padres del mundo.
Buenos y trabajadores, qué bueno.
Sí.
Fíjate, no antes no era tan común lo del concepto de felicidad, ¿no? Lo de quiero que seas feliz, eso se decía menos antes, ahora se dice más, yo creo.
Fíjate, con el tema de los regalos, mi padre todavía nos sigue diciendo, yo no quiero nada, yo tengo de todo, no necesito nada.
Es muy de padre también.
Sí, bueno, y como hablar de los padres, y más en este día y con la que está cayendo, pues se nos dibuja la sonrisa en la boca.
Sí.
Pues qué mejor que terminar con esta gran frase.
Tarde, gente. Pues la frase que mi padre repite continuamente es, si hay 2 caras para ir en esta vida, coge siempre el alegre.
Siempre el alegre, como aquí en la tarde con los oyentes que son fantásticos y muy alegres.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el diario El País. Es una foto tomada por Silvia Antesson. Detrás de esa imagen hay muchas horas de espera. Está tomada en Chantaj, en los confines del Tíbet. Recortados en un cielo entre azul y blanco unos riscos de piedra naranja. Piedras viejas, descarnadas, rodeadas por montañas y soledades rotundas. El tiempo aquí se mide de otra manera. El tiempo aquí convierte 1000 años en una imaginaria nocturna. Un milenio aquí es el soplo de un ayer. El viento entre las peñas silba siglos. La nieve dibuja eras. Los picos, las vaguadas, la sucesión de sierras y de crestas tienen la forma de una creación armada de paciencia. Las montañas, un día tras otro, en una sucesión difícilmente imaginable, son un regalo insistente. Y erguido sobre una de las cornisas, con la cabeza algo torcida, apoyándose con fuerza sobre sus manos, está el leopardo de las nieves. Elegantísimo el felino con su capa moteada de príncipe oriental sobre un pecho blanquísimo. Fugaz el gran gato sobre la piedra, visto y no visto, como una llamarada de belleza esquiva, como todas las bellezas. Tiene el leopardo de las nieves la música de esas arias tristes, de esas notas que dan forma a la nostalgia de lo imposible. Tiene la habilidad de despertar su figura huidiza y de convocar, como todo lo hermoso, el deseo de un paraíso que tenemos en el punto de la lengua, pero que no se puede decir. El gato en la montaña es como ese paraíso huidizo que, ya digo, tenemos en el punto de la lengua, pero que se resiste a salir de la memoria y a formularse con palabras humanas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y sí, se ha caído WhatsApp, pero mira qué suerte que la radio continúa, porque la radio siempre te acompaña. Y la COPE, aquí, lo que sigue, ya sabes, es la linterna con Ángel Expósito.